Hoy, ¿en qué es la que hay? Es martes y eso significa que es martes de contingencia. Converso con Esteban y con Wario de lo último en la guerra interna en el PNP y vamos a hablar de baloncesto, sí, de baloncesto. Tendrá que quedarse hasta el final del segmento para enterarse. Economía de Puerto Rico creció 4% en el 2021, según informe del gobierno federal. Okay. Y encuesta del New York Times tiene a Donald Trump y a Joe Biden empates en 43%. Les vengo con los números y el análisis. Y de hecho, hace unos minutos, Donald Trump anunció que quizás a las 5 de la tarde, o sea que en medio que estemos en vivo, bajarán nuevas acusaciones en su contra. De eso ocurrir, pues lo tendremos aquí en ¿Qué es la que hay? Que comienza ahora.
El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy es martes primero de agosto de 2023. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en facebook.com/Radio Isla TV. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales como L Herrero. Te voy a cambiar ese wording para que no se olvide. Me busca en todas las redes sociales como L Herrero porque no voy a decir el nuevo nombre que tiene Twitter. Y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. Y que es la que hay, de que vamos a hablar hoy. Economía de Puerto Rico creció 4% en el 2021. En serio. Encuesta New York Times tienen a Trump y Biden empate. A rayo. Y en el martes de contingencia con Esteban Comejo y Wario Next Padilla Martí conversamos sobre lo último en la guerra interna del PNP y de la composición de la selección nacional del básquetbol. Pero antes de ir a los temas, por fin me tocó a mí, a mi esposa y a mi hija, los famosos relevos de carga. Por alguna razón, en las últimas semanas que se le había ido la luz a medio Puerto Rico, nosotros habíamos tenido suerte en mi casa y no se nos había ido la luz. Si usted me escucha hace mucho tiempo o si me sigue en las redes sociales, pues usted sabe que yo vivo en un área donde se iba la luz constantemente, más de 2-3 veces en semana. Pero hubo unas reparaciones en la zona hace más de 2 meses, yo creo, y esencialmente de verdad que mejoraron muchísimo el tema. Pero anoche, como a eso de las 7:45, 7:50, de la noche, estábamos en el proceso de acostar a la niña y se nos fue la luz. Un famoso relevo de carga, se fue la luz en toda la zona. Regresó en algún momento en la madrugada, no sé, 2-3 de la mañana, porque abrí los ojos y el aire estaba prendido y el cuarto de nuevo tenía algo de fresquito. Pero se volvió a ir bastante rápido, no sé cuánto duró. Y no regresó hasta básicamente las 7:00 de la mañana en el día de hoy. Yo salí a trabajar temprano, hoy he estado todo el día en la calle, en distintas reuniones, grabando mi podcast, haciendo otros asuntos, así que no he vuelto a mi casa. Pero mi esposa me dice, y ahora mismo no hay luz, que la luz se ha ido más de 3 o 4 veces durante el día. Y ya eso me parece que no son relevos de carga, porque usualmente son en la noche los relevos de carga, no sé. Pregunté aquí en la redacción, busqué en las redes sociales, no he visto ningún comunicado de prensa, no he visto nada particular de Genera ni de Luma sobre el tema, así que no sé si es que algo está pasando en mi zona o es algo a nivel de todo Puerto Rico, pero bueno que me pase por creerme que estaba inmune y que me había librado de los peores momentos. Genera y Luma para servirte. Y de hecho, sobre ese tema está en Puerto Rico una vez más la secretaria de Energía Federal, Jennifer Granholm, que ayer reveló que una de sus mayores frustraciones es ver todas las mañanas un correo electrónico con información detallada sobre los lugares en Puerto Rico que experimentaron alguna interrupción en el servicio de electricidad. ¿Pero Pierluisi recibirá ese mismo correo electrónico todas las mañanas? La otra frustración de la funcionaria, que es la misma que yo comparto, es saber que todavía existe mucho camino por recorrer para lograr la transformación de la red energética de la isla a un sistema confiable y resiliente. Cita directa de la secretaria. Este es un sistema en el que no se invirtió dinero por décadas y no será reparado de la noche a la mañana. Simplemente no será así. No quiero sobreestimar que eso va a ocurrir a final de año. No creo que será posible. Así que ya lo escucharon. En el 2023 no se va a arreglar el sistema. Tenemos que reparar lo existente como podamos y, más importante, acelerar el futuro de energía limpia que será más confiable y resiliente. Destacó Granholm en respuesta a un estimado de cuándo los puertorriqueños dejarían de sufrir apagones. No va a ser en el 2023. No va a ser en el 2024. Tampoco creo que vaya a ser en el 2025. Quizás, a lo mejor, tal vez, en el 2026. 3 años más tarde de hoy. 4 años más tarde de hoy. A lo mejor. Quizás, con suerte. Si no se roban los chavos, si no viene otro huracán. Si el gobierno de Estados Unidos no nos corta el dinero porque gana Donald Trump, que vamos a hablarle eso ahora. Quizás, tal vez, maybe, con suerte, vamos a tener un sistema robusto y resiliente. Mientras tanto, bueno, pues, usted apertréchese, prepárese, que me temo, porque claro, cada año que no se arregle el sistema es un año más que nuestro sistema viejo, falto de mantenimiento, ineficiente, va a estar funcionando. Y como ocurre con todo equipo mecánico, mientras mayor tiempo de mal funcionamiento, pues mayores las probabilidades de averías, rotura y de apagones. En otros temas, por ahí viene el Marbete Digital, leo del nuevodía.com. El Marbete Digital, un proyecto que busca reemplazar el cambio de Marbete anual con un nuevo sistema virtual, comenzará a partir de hoy martes, anunció el gobernador Pedro Pierluisi. El nuevo Marbete Digital le pone fin al sello en el cristal del carro que había que cambiar todos los años. El Marbete Digital ahora es una realidad. Ya el proceso de registro está disponible a través de la aplicación de Sesco Digital, dijo el primer ejecutivo en una conferencia de prensa efectuada en la Oficina de Innovación y Servicios de Tecnología PRITS en inglés. Indicó que los conductores ya pueden comenzar el proceso de registro para el sello digital de sus nuevos marbetes y a partir del 1 de diciembre, todo dueño de vehículo podrá realizar la renovación a través de la aplicación del Sesco Digital. ¡Qué bueno! Ahora a ver si funciona, ¿verdad? Y vamos a ser justos, yo lo he dicho muchas veces, cuando alguien siempre me pregunta, dame un ejemplo de algo que el gobierno que funcione, yo siempre digo la aplicación de Sesco Digital. La aplicación de Sesco Digital es una aplicación que ha sido desarrollada ya por varios años, que contrario a múltiples proyectos tecnológicos que ha llevado el gobierno, ha habido continuidad de cuatrenio tras cuatrenio. Una aplicación que comenzó siendo desarrollada por empleados y estudiantes de la Universidad de Puerto Rico en Bayamón y empleados de ante OGP, ahora del PRITS, pero esencialmente empleados que trabajan en el tema de tecnología y que poco a poco se le ha ido añadiendo funcionalidades. Yo ya llevo 2 años que esencialmente todo el trámite del malvete, excepto obviamente ir a hacer la inspección y obviamente comprar el malvete, pues lo hago por la aplicación. Así que también yo no renové mi licencia de conducir, yo la renové el año pasado, hace 2 años, no recuerdo bien. No la renové por el Sesco Digital, conozco gente que ya lo ha hecho también. Obviamente en el momento del COVID, la aplicación de Sesco Digital fue un palo, sobre todo con el Vacu ID, etc. Así que buenas noticias, ojalá funcione bien. Y quizás en el futuro tengo que trabajar, buscar algún recurso para hablar de este nuevo Sesco, este nuevo malvete y contestar preguntas de ustedes, porque me imagino que habrá muchas dudas allá afuera. Pero qué bueno, ojalá funcione y ojalá sea aceptado y adoptado por todos y todas los conductores puertorriqueños. Y bueno, Como siempre me gusta destacar noticias económicas y del portal 5millas.com, esta sí que no la veía venir. Esta historia es de hoy. La economía de Puerto Rico habría crecido 4.0% en el año del 2021, según nuevos estimados del Producto Interno Bruto realizados por la Oficina de Análisis Económico del Departamento de Comercio de los Estados Unidos. El crecimiento de 4.0 del PIB, el Producto Interno Bruto, se produce tras una caída de 6.2% en el 2022. Los estimados, que incluyen datos desde 2017, indican que la economía se contrajo 4.6 en el 2017 tras el huracán María y volvió a caer 2.9 en el 2018. En el 2019, la economía creció 0.4%. El crecimiento en el PIB en el 2021 se debe a un crecimiento en los gastos de consumo personal de 11.2%. Eso está sin duda relacionado a los gastos, a los incentivos de la pandemia, los PUA, todo ese dinero que corrió por la economía. Pero no solo fue el gasto personal, la inversión bruta en capital creció 3.5%. Estos crecimientos se contrarrestaron parcialmente con los decrecimientos en las exportaciones. Ojo con las exportaciones, esto no lo dijo el compañero Heriberto Martínez hace como 2 semanas cuando estuvo aquí en el programa, que a él lo más que le preocupa es que están cayendo las exportaciones en Puerto Rico, pues en el 2021 cayeron 1.9%. En la inversión privada en inventarios y en el gasto del gobierno, que cayeron 0.4%. Las importaciones, que son un elemento que resta en el cálculo del PIB, aumentaron 2.5%. En 2021. Como les dije, el aumento de 11.2% en los gastos de consumo personal, se apoyaron en los pagos de asistencia del gobierno distribuidos en los hogares a través de la ley CARES, la ley CRRSA, que no sé cuál es, y la ley del plan de rescate estadounidense. Todos son leyes relacionadas al COVID. Los gastos de consumo personal en bienes subieron, impulsados por un alza de 26.9% en bienes duraderos. ¿Qué son bienes duraderos? Pues casa, nevera, ese tipo de, ¿verdad?, compras significativas. Mientras que el gasto en servicios creció 11.6%. La inversión privada aumentó 4.0%, lo que refleja aumentos en la inversión en equipos y estructuras. El gasto en equipo aumentó 17.5%. El gasto en estructuras aumentó 25.5%. Como les sigo diciendo, y esto no es un fenómeno solo en Puerto Rico, la economía de Estados Unidos también está pasando por un buen momento. La economía de Puerto Rico, los indicadores demuestran que está pasando por un buen momento. De hecho, la semana pasada salieron los números de inflación de junio. No los discutimos porque estábamos de vacaciones, pero la inflación en Puerto Rico en junio fue de 2.5%, esencialmente la más baja en 3 años. Así que el desempleo sigue el más bajo de su historia. El ingreso personal está aumentando, la inflación está bajando, la economía está creciendo. Pero los puertorriqueños y las puertorriqueñas y los estadounidenses y las estadounidenses piensan que las cosas van muy mal. Así que esa desconexión sigue ahí y me parece muy interesante. Y de hecho, de esa desconexión quiero hablar ahora. La encuesta del New York Times. Ayer lo discutimos con Sonia Valentín. El New York Times presentó el lado republicano de la encuesta, específicamente el tema de las primarias republicanas, y demostraron que Donald Trump lleva una ventaja gigantesca, arrolladora, sobre todos sus rivales republicanos. De hecho, duplica. Duplica su apoyo sobre su segundo rival, Ron DeSantis. Y bueno, hoy pues publicaron la encuesta de los demócratas. Hay preguntas de una primaria potencial, porque hay un candidato que es Robert Kennedy Jr. que va a retar a Joe Biden, pero en verdad no es un candidato creíble. Pero hoy hicieron la pregunta de Joe Biden versus Donald Trump, y quizás para sorpresa de muchos, pero no para sorpresa mía, ambos aparecen empate en 43%. Leo del New York Times, traducido por ChatGPT. El presidente Biden se dirige a la contienda presidencial de 2024 con una posición más sólida que hace un año, con su índice de aprobación aumentando y los demócratas, que antes tenían dudas, alineándose detrás de su candidatura para la reelección, según una encuesta del New York Times Siena College. El señor Biden parece haber escapado de la zona de peligro político en la que se encontraba el año pasado cuando casi dos tercios de su partido deseaban un candidato diferente. Ahora, los demócratas lo han aceptado ampliamente como su líder, aunque la mitad preferiría a alguien más. No sé, eso es como contradictorio, lo aceptaron como su líder, pero la mitad quisiera otro. Bueno. Sin embargo, existen señales de advertencia para el presidente. Esa traducción no me gustó, ChatGPT. A pesar de su posición mejorada y un ambiente nacional más favorable, el señor Biden sigue siendo ampliamente impopular entre un electorado que es pesimista sobre el futuro del país y su índice de aprobación es de apenas el 39%. El análisis convencional de la política norteamericana antes de Donald Trump era que si un presidente incumbente no estaba cerca del 50% de aprobación mientras se iba acercando las elecciones, era muy probable que ese incumbente perdiera la reelección. De hecho, lo mismo aplica para gobernadores, alcaldes, etcétera, posiciones ejecutivas. Después de Biden, de Trump, eso ha cambiado porque, bueno, esencialmente el cinismo generalizado ha hecho que los electores no crean en nadie y que desaprueben de todos los políticos. Incluso también la polarización extrema pues hace que los republicanos, esencialmente el 97% de los republicanos, si no me equivoco, de esa encuesta desaprueban de Joe Biden. Así que si casi la totalidad de los republicanos desaprueban de Joe Biden y los republicanos representan el 45% del electorado, bueno, pues ya usted empieza esencialmente casi en negativo 50. Pero ese número de 39% es históricamente candidato, pues hay que sumar al 100, así que alguien sacará 50.1 y alguien sacará 49.9 mínimo, o diferencia por ahí. Pero lo que nos quiere decir es que queda 14% del electorado que hoy no sabe, o por lo menos no le supo decir al New York Times y al Siena College, quién preferiría en una revancha hipotética entre Biden y Donald Trump. Y de hecho es ahí donde se va a decidir la elección. Sigo con el New York Times. El señor Biden ha sido impulsado por los sentimientos de miedo y desagrado de los votantes hacia el señor Trump. Mucho antes de la elección, más del 16% de los encuestados tenían opiniones desfavorables tanto del señor Biden como del señor Trump, un segmento en el que el señor Biden tendría una estrecha ventaja. Ese párrafo suena medio confuso, pero esencialmente, ¿a qué significa? Es que hay electores, que esto lo vimos en 2016 con Hillary y Trump, y lo vimos de nuevo en 2020 con Biden y Trump. Hay electores que te dicen, lo odio a los dos, no me cae bien ninguno, no quisiera tener que votar por ninguno. Pero como la elección es una elección binaria, esto no es un multiple choice, esto no es un llena blanco, usted tiene que escoger entre uno u otro, pues ahí es que se va a decidir la elección. Entre los electores que no le cae bien ninguno de los dos, ¿quién va a ganar esos electores? En el 2016 los ganó Donald Trump, porque Hillary Clinton tenía unos números igualmente malos que Donald Trump, unos números de favorabilidad, aceptación, etc. Y en el 2020 los ganó Joe Biden. Y esencialmente ahí es que está la diferencia y por ahí es que se va a ir la elección. La mejor noticia para Joe Biden en esta encuesta es que todo apunta a que los demócratas ya están regresando a casa, se están alineando, se están contentando, se están sintiendo más cómodos con la idea de que Biden, con sus 80 años, va a ir a la reelección. Dice la encuesta, entre los encuestados demócratas que tienen antecedentes de haber votado en una primaria antes, el señor Biden disfruta de una ventaja de mucho más amplia, del 74% al 8%. Está por delante con un 92% frente al 4% entre aquellos que votaron en una primaria demócrata en 2022. El señor Biden ha recuperado significativamente su posición desde el verano pasado. En ese momento, las críticas dentro del Partido Demócrata sobre su probable candidatura a la reelección habían aumentado. Y escuchen esto, una encuesta del año pasado, el verano pasado, del New York Times encontró que el 64% de los demócratas afirmaba que no quería que el partido lo volviera a nominar, incluyendo el 94% de los demócratas menores de 30 años. Ahora, solo la mitad de todos los demócratas afirmó que no querían que el señor Biden fuera el candidato en 2024. O sea, que antes el 64% no querían que él fuera, ahora es el 50%. Mejoró 14 puntos. Si esa tendencia se mantiene, pues mejorará 14 puntos más en un año y a 3 meses de las elecciones, pues ya tendrá esencialmente al 70% del partido a favor de su reelección. De nuevo, no son los mejores números. En una elección normal, típica, donde no fuera Joe Biden contra Donald Trump, estaríamos hablando de un presidente incumbente en serios problemas. Pero como esto es un presidente incumbente que va contra otro expresidente, que algunos hasta piensan que es incumbente porque algunas teorías de conspiración republicanas dicen que Trump nunca ha dejado de ser presidente, pero bueno. Otra buena noticia para Biden en esta encuesta es que su coalición, la coalición que lo llevó al poder, continúa activa y fuerte. El señor Biden está liderando al señor Trump entre los mismos grupos que ayudaron a consolidar su victoria en el 2020. Mujeres, votantes suburbanos, votantes blancos con educación universitaria y votantes afroamericanos. Sin embargo, muestra signos tempranos de una posible vulnerabilidad con los votantes hispanos, quienes han cambiado hacia los republicanos en elecciones recientes. La calificación de aprobación del señor Biden, que es de 39%, es históricamente baja para un presidente en ejercicio que busca, o un presidente en ejercicio no, ChatGPT, chico, un presidente incumbente que busca la reelección, pero ha aumentado desde el 33% del pasado julio. O sea que, aunque la aprobación está bajita históricamente, sigue siendo mejor que la que estaba el año pasado, que era 33%. Así que subió 6 puntos ahí. La última encuesta encontró que el 23% de los votantes registrados consideraba que el país estaba en el camino correcto, un número bajo para el señor Biden, pero mejor que el 13% de los estadounidenses que pensaban lo mismo hace un año. O sea que ahí es un aumento importante. De 13 a 33 son 20 puntos. Básicamente se triplicó el porcentaje de personas que creen que el país va por buen camino. Más estadounidenses que hace un año creen que la economía está en excelente o buena forma, el 20% en comparación con el 10% del 2022. Así que aunque el pesimismo y hacia el futuro y sobre la economía persisten, hay cierto progreso para Biden y los demócratas en ese departamento. Importante. Falta demasiado tiempo. Estamos a 15 meses de las elecciones. Las encuestas nacionales a esta altura del juego no son predictivas. Esencialmente lo que estamos viendo es el mood político hoy, pero nadie puede hacer pronóstico, ni apuestas, ni predicciones de lo que va a ocurrir en noviembre del año que viene con los números de julio del año anterior. Así que eso número uno. Número dos, recuerden que en Estados Unidos usted puede hacer cuantas encuestas nacionales usted quiera, pero la elección no se decide a nivel nacional ni por el voto popular, se decide en los estados. Así que es mucho más importante para Biden ver sus números en Pensilvania, en Arizona, en Wisconsin, en Michigan, en Georgia, en North Carolina, en esos estados, en esos 5, 6, 7, 8 estados donde se va a decidir la elección, esos famosos swing states, y por lo menos hasta la fecha no hay muchas encuestas. En esos estados salió una de CNN hace poco en Pensilvania, que tenía a Trump ganándole por uno en Pensilvania. Eso es preocupante para Joe Biden. Así que habrá que ver eso. Pero lo que me parece importante y claro recalcar es que no importa que esté acusado, no importa que cada vez esté más loco, no importa que cada vez sea más autoritario, no importa que cada vez apoye más a los enemigos de Estados Unidos, no importa que se robe el dinero de la gente que le dona su campaña, no importa lo que diga, haga, con quién sacó este, con qué escándalo, nada de eso importa. El culto de Donald Trump está más fuerte que nunca y existe una posibilidad real, real, de que sea electo presidente en el 2024 con unas nefastas consecuencias para los Estados Unidos, para Puerto Rico y sí, para el planeta. Obviamente estaremos aquí en Que es la que hay, analizando como nadie más lo hace en la radio puertorriqueña, la política norteamericana. Nosotros vamos a una pausa y regresamos con más en Que es la que hay.
Entramos en aguas profundas con Guarionex Padilla Martí y Esteban Gómez Geo. Esto es Martes de Contingencia.
Como todos los martes, conversamos con los integrantes del podcast Plan de Contingencia. Con nosotros, Esteban Gómez Geo. Que la calle, Esteban.
Saludos Luis, saludos WarioNex, a todos y todas los que nos están escuchando. Lluvias pesadas en el área metro, pero no hay cantidad de agua que pueda lavar la suciedad de la capital de Puerto Rico.
Ay, qué dramático. ¿Qué es la que hay, Wario?
¿Qué es la que hay, Herrero? Saludos a todas las personas que nos están sintonizando y saludos a Esteban.
Mira, antes de comenzar, el gran jurado que investiga a Donald Trump acaba de emitir unas acusaciones, pero las mismas fueron selladas por un juez federal. Así que ahora mismo se desconoce cuántos son los acusados ni de qué delitos fueron acusados, pero probablemente las próximas horas o días tendremos conocimiento. Pero oficialmente el gran jurado que investiga todo lo relacionado a la insurrección del 6 de enero y todos los asuntos que hizo Donald Trump luego de perder las elecciones ya emitió sus acusaciones. Pero bueno, vamos a hablar de PR. Se prendió la guerra en el Partido Nuevo Progresista. Jennifer González, que ya tiene director electoral en Aníbal Vega Borges y comité de campaña, aprovechó ayer preguntas de la prensa para alegar ser víctima de persecución de parte del gobierno de Pedro Pierluisi y su secretaria de Recursos Naturales. ¿Tienes razón, Jennifer González, Esteban? ¿Es una víctima?
Bueno, lo primero que quiero decir es que me alegra mucho, ¿verdad?, saber que en el PNP también creen en reciclaje y tienen a personas como Vega Borges dirigiendo campañas y esas cosas. Y bueno, nosotros hablamos de esto hace más o menos 2 semanas, ¿verdad, Herrero?, sobre cómo a uno le gustaría que estas instituciones verdaderamente investigaran, porque esa es su tarea y eso es lo justo y lo correcto, pero sabemos que aquí hay unas pretensiones político-partidistas y luchas internas envueltas que, vamos, el que tenga los dedos de frente sabe que la palabra persecución en el caso de Puerto Rico
buen punto.
Levanta otras imágenes bajo otras circunstancias. Y al final del día, ¿verdad?, todos sabemos que en el Partido Nuevo Progresista, gane quien gane una primaria, cierran filas de partido el día de las elecciones, ¿verdad? Y luego entonces son todos amigos, juntitos por siempre, a diferencia de los populares que se odian todos el uno al otro, no entiendo cómo ese partido no acaba y colapsa. Y los independentistas y algunos sectores socialistas de la isla que se odian porque Stalin mandó a matar a Trotsky hace como 70 años, así que...
70, no. Yo creo que van, ¿verdad? Sí, como 70. Bueno, ajá. Recuerda que en esos grupos, cuando tú te sacan, te dicen, ese nunca fue comunista, o sea que te destierran para atrás, te destierran hasta el comienzo del tiempo. Exacto. ¿Cómo lo ve, Wario? ¿Es víctima Jennifer González?
Mira, yo creo que hay un poco que matizar, pero ciertamente hay algún elemento de persecución, no, uno no lo puede descartar. Pero también hay que, ¿verdad? Yo creo que es que hay unas cosas que están de por medio que son importantes, y yo creo que por ahí viene la cuestión de matizar. No podemos descartar esa interpretación, pero también es importante mencionar de que aquí hay unos compromisos entre el gobierno estatal y el federal desde la década de los 80, precisamente con desalojar a los caseteros de esa área de la Palguera, ¿verdad? Y yo creo que es importante mencionar eso porque los caseteros no son otra cosa que invasores.
Eso es lo que son.
Y hubo muchas invasiones en la década de los 70 y 80. Dependiendo a quién usted le pregunte, se hablan de rescates de terreno, ¿verdad? De personas que no tenían tierras y que se asentaron en lugares costeros o en lugares inundables, el Mangle, por ejemplo, porque tenían una necesidad de tener una casa, ¿verdad?, de poder construir su hogar. Pero también hubo casos, como el caso de los caseteros, que básicamente era gente que quería tener una casa de vacaciones. Y ese es el caso de la Palguera, ¿verdad?, que es un caso que ha sido ampliamente estudiado y que, de hecho, es básicamente un requisito en un curso de sociología en la Universidad de Puerto Rico, específicamente en el recinto de Mayagüez, porque el caso evidentemente lo pierden, ¿verdad? En términos legales y demás, hay unas órdenes para que estos caseteros no estén, y de hecho esa es la razón por la que ya las casas flotantes, por ejemplo, no existen.
Correcto.
O no deberían de existir, aunque todavía hay alguna que otra en el área de Puerto Real y de La Palguera. Digo eso, ¿verdad?, porque se supone que el Departamento de Recursos Naturales, que fue una entidad creada en la década de los 70 bajo Luis Aferré, tenía y tiene todavía el llamado en ley, ¿verdad?, para hacer cumplir esos acuerdos para sacar a esos residentes que lo que tienen son casas de veraneo, nuevamente no viven allí, porque las personas que sí vivían en el litoral costero de La Palguera fueron removidos de esa área y fueron localizados en las parcelas. Si usted ha ido a La Palguera, sabe que gran parte de esa comunidad son unas parcelas. Uh-huh. La gente no vive al lado de la costa, vive en unas parcelas. Y después, ¿verdad?, está el área del poblado, donde hay unas construcciones que evidentemente están en la zona marítimo terrestre, ¿verdad? Pero esa es otra discusión. Pero lo importante aquí es que el Departamento de Recursos Naturales está en ley y debe de estar haciendo una investigación, que uno pueda entender de que la acción o la movida que hemos visto en las últimas 48 horas de parte del Departamento de Recursos Naturales y de la administración de Pedro Pierluisi pudiera ser algún tipo de persecución política contra Jennifer González, pues también es cierto. Pero la realidad es que el Departamento de Recursos Naturales está en ley, tiene que actuar.
De hecho, cuando tú estabas fuera de Puerto Rico, que Esteban y yo hicimos el programa, leímos un blog específicamente de que narraba como un inspector del Departamento de Agricultura en el 60, básicamente llegó con unos bulldozers a destruir casas que se habían empezado a construir allí en La Palguera, y como tú dices, casas de personas pudientes. Se hablaba de profesores del Colegio de Mayagüez, de jueces, de abogados, y que lo sacaron a tiro de allí, el bulldozer y al empleado del Departamento de Agricultura en la década de los 60. Y les pregunto, un tema recurrente en este segmento, desde que lo llevamos ya hace varios años, es que hemos enfatizado que la lucha ambiental se ha convertido en uno de los principales temas políticos en el país, y de cara al 2024, ayer vimos a Jennifer González abrazar a sus suegros y básicamente pues defender la propiedad privada, usando sus palabras, que tiene la familia de su esposo allí, que la tienen hace muchos años. ¿Le costará a Jennifer González este tema en el 2024, Esteban?
Bueno, me parece que le costará otras cosas en el 2024. Para contestar eso, habría que preguntarse también lo siguiente. Para el llamado corazón del rollo del Partido Nuevo Progresista y las personas que participan en ¿cómo es que se llama?, en primarias, ¿verdad?, uh-huh, que están bien envueltos en el proceso, ¿les importa estos asuntos ambientales? Sé que suena una pregunta como que diante, pero tú sabes, el que sean estadistas no significa que no le importe el medio ambiente. Uh-huh. Ok, bien. Supongamos que la respuesta es sí. Entonces, ¿por qué han votado por quienes han votado que están llevando las acciones que han llevado a cabo hasta el sol de hoy en cuanto a asuntos ambientales? ¿Verdad? Así que me parece a mí, si me preguntas a mí, la respuesta es que esta cuestión de la construcción y la casa, etcétera, no le va a afectar. Es por eso no perdería, sería por otra cosa.
Guario.
Mira, yo coincido con la visión de Esteban, con esa interpretación. Yo creo que ya la suerte está echada para Jennifer González, ¿verdad? Más allá de lo que se pueda insistir en términos de que aquí hay una ilegalidad, ¿verdad?, de parte de su esposo, y que ella insiste en defender, a pesar de que como abogada, ¿verdad?, y como una persona conocedora, entre comillas, de la ley, sabe que lo que está pasando en La Palguera y de la propiedad de su suegro es completamente ilegal. Yo creo que al interior del PNP, que es lo que importa, la figura de ella está sumamente consolidada, y yo creo que tenemos que adentrarnos un poco al pasado, a hace varios meses atrás, cuando Héctor Ferrer Jr. de manera equivocada totalmente llevó a cabo un procedimiento en el que intentaba demostrar las acusaciones que hacía Jennifer González sobre la remoción o los movimientos de personal dentro del gobierno de Puerto Rico por tener simpatías con Jennifer González. Aunque no se pudo llevar a cabo de manera correcta aquella vista pública, los señalamientos de Jennifer González están ahí todavía, y todo el mundo sabe, cualquier persona que trabaja en el gobierno de Puerto Rico sabe, que mucha gente del PNP está posicionada con Jennifer González, y yo creo que ella está haciendo una campaña activa por debajo de la mesa para la gobernación. Esa es su aspiración principal, y yo creo que tiene gran parte del PNP convencido, y lo hemos visto, ¿verdad?, con las figuras que ha estado saliendo en las últimas semanas en términos de su presentación en la vida pública.
Yo coincido con su análisis. En general, me parece que ella en el PNP esto no le va a costar ni un voto, pero será interesante, si ella gana esa primaria, como uno presume que la ganaría, ¿qué efecto tiene en la elección general, y si este es el issue que finalmente rompe el teflón que la ha protegido a ella en su, que en básicamente toda su carrera política, donde nada se le pega, nada. No, tampoco es que mucha gente casi ni la fiscaliza, pero incluso cuando se le fiscaliza, nada se le pega. La prensa la trata con guantes de seda, le dan grandes titulares, grandes fotos, le hacen preguntas sencillas, el vacilón, el jangueo, el jet ski y el canam es lo que
oye, Puerto Rico completo, Puerto Rico completo, vimos todos, nos sentamos a ver
su boda,
la boda de ella, como si fuera la coronación del rey yo no sé quién o la reina no sé cuál.
Exactamente. A ver si este es el tema que rompe esa fábula, ese espejismo, esa historia de hadas. Vamos a una pausa y cuando regresemos vamos a hablar de algo que Esteban, Wario y yo nunca hemos hablado en este programa. No, yo sí, pero que nunca hemos hablado juntos. Vamos a hablar de baloncesto. No se vaya nadie, que es la que hay continua. Bueno, antes de continuar con el martes de contingencia, ya está público el nuevo indictment contra Donald Trump. Es un documento de 45 páginas, así que obviamente no lo he leído, pero oficialmente ha sido acusado de 4 cargos en el Distrito de Columbia, en Washington D.C., el expresidente Donald Trump. Son 4 cargos de, 3 de conspiración y 1 de obstrucción. Cargo 1, conspiración para defraudar a los Estados Unidos. Cargo 2, conspiración para obstruir un procedimiento oficial. Cargo 3, obstrucción y intento de obstruir un procedimiento oficial. Y conspiración, es el cargo 4, conspiración contra los derechos de otra persona. Mañana vendremos con el análisis completo. Y qué bueno que mañana es miércoles, no tengo invitado. Tengo un invitado en el último segmento, pero no tengo panel, así que le podemos dedicar gran parte del programa a eso. Bueno, vamos a hablar de baloncesto. Yo no sé, Esteban y Wario, cuánto ustedes siguen el básquet, si siguen el BCN, si tienen equipo, si no. Me imagino que Wario, si siguiera equipo, sería de los Atléticos de San Germán. Y Esteban, pues eres un oso de Manatí.
No lo hagas.
Pero no vamos a hablar específicamente de esto. Vamos a hablar de nuestra selección nacional, los 12 Magníficos. A finales de este mes comienza el Mundial de Baloncesto y los 12 Magníficos saldrán a representar a Puerto Rico en esta edición. Según nos dice el Nuevo Día, del grupo de 14 atletas convocados, solamente el delantero Arnaldo Toro es nacido y desarrollado en la isla. El resto son jugadores nacidos y desarrollados en Estados Unidos, pero que son elegibles a representar a Puerto Rico debido a que sus padres o sus abuelos nacieron en la isla. La gran mayoría incluso ya han visto acción en el baloncesto superior nacional como jugadores nativos. Ismael Romero, que es nuestro centro, nació en Cuba y fue nacionalizado por sus años de residencia en la isla. De hecho, a Ismael Romero le dicen el cubanazo. ¿Qué les parece este hecho? De hecho, hay mucha en las páginas del BCN y de los fanáticos, hay mucha discusión sobre este asunto. Levanta pasiones. ¿Cómo ustedes lo ven, quizás como fanáticos casuales del baloncesto, Esteban?
Bueno, yo no veo ni torneos de canicas, ¿verdad? Lo que sigo del BCN es veo los juegos de vez en cuando. Sin embargo, hay una perspectiva bien interesante. Yo creo que la contestación a cualquier pregunta para mí la tiene un documental muy importante, que es una pieza disfrazada de baloncesto, que en realidad es un tratado político sobre la nacionalidad puertorriqueña o la identidad puertorriqueña, llamada New Yorican Basket.
De los mejores documentales que se han hecho en la historia de Puerto Rico.
Exacto. De los mejores, punto.
Punto.
Y si usted quiere saber mi respuesta, yo creo que yo concuerdo bastante con lo que dice ese documental, ¿verdad? Trata sobre estos jugadores que en la década del 70 eran la mayoría New Yoricans, entraron al equipo de la selección de Puerto Rico y bueno, jugaron y olvídate, tú sabes, la montaron. Yo pienso que no tiene que ser nacido en Puerto Rico, ni criado ni desarrollado en Puerto Rico. Si el jugador nace en Nueva York y sus padres son puertorriqueños, o quiere jugar para la selección de Puerto Rico porque se siente puertorriqueño, pues ¿quién soy yo para decir que no, verdad? El elemento del boricua en la luna, yo no sé. Pero, nuevamente, estas opiniones mías las deben tomando en consideración que yo no sigo el básquet, no soy súper fanático ni nada de esto. Puedes ver lo que a mí me tiene o no me tiene sentido.
Wario.
Mira, yo estoy en la misma sintonía que Esteban. Estaba pensando justo cuando mencionabas esta pregunta ahora en New Yorican Basket. Y yo creo que ahí precisamente está la clave, ¿no? En la década de los 70 se va a Estados Unidos, principalmente en Nueva York, pero no es el único lugar, a buscar jugadores que vengan a renovar el baloncesto superior en Puerto Rico. Y muchos eran descendientes de puertorriqueños y alguna gente ni siquiera tenía ahí la puertorriqueñidad en segunda, tercera generación. Y al principio, como todo, hubo resistencias en el público puertorriqueño, pero eventualmente se ganaron ese calor y el amor del público puertorriqueño que hoy nadie cuestionaría, ¿verdad?
Claro.
La nacionalidad de ninguno de esos jugadores de la década del 70 que tanta gloria le trajeron en el baloncesto a Puerto Rico. Yo creo que de la misma forma de que ocurrió en esa década de los 70, ocurre hoy en el presente. Yo creo que importante superar un poco esa visión un poco, no quiero decir xenofóbica, ¿verdad? Pero
Insularista.
insularista, ¿no? Hay unas realidades, sobre todo de que tenemos una población puertorriqueña en los Estados Unidos que duplica la del archipiélago y que ciertamente también tenemos la aportación de la migración, que es una realidad en el caso de Puerto Rico.
De acuerdo 100%, y le añado otro factor, ¿verdad? Cuando llegan estos New Yorkers en los 60 y los 70, pues todavía todos tenían el apellido de sus padres o de sus madres, y todos esos apellidos eran hispanos, Raymond Dalmau, el mejor ejemplo. Pero ya estamos en las terceras y cuartas generaciones, así que ya vemos, pues, por ejemplo, el centro del equipo de Puerto Rico es un individuo que es un caballo que se llama George Condit. Y obviamente, pues el nombre George Condit, ahora mismo campeón del BCN, aquí me lo están reclamando porque también es el Centro de Carolina. Pues obviamente tú lees el nombre George Condit IV, creo que es el nombre del completo, y jamás vas a pensar que es un boricua. Pero cuando le ves la cara, excepto porque mide 6'10", tú dices, este tipo evidentemente algo tiene de hispano, algo tiene de latino. Y un poco a mí no me gusta ese discurso para nada. Yo creo que el baloncesto es un deporte global, y si Puerto Rico quiere competir a nivel global, pues tenemos que ir con el mejor talento disponible. Y debería ser al
Eso
revés.
hace.
Deberíamos pensar qué estamos haciendo mal en Puerto Rico. ¿Qué está pasando con el desarrollo de los baloncelistas aquí en la isla? Que solamente uno de los 14 que van a representarnos en Filipinas, en Japón y en Indonesia, el mundial en esos tres países, solamente uno se desarrolló en la isla. ¿Y qué podemos hacer nosotros para subir el
Quizás la
nivel?
respuesta está en la financiación del Estado a las
Claro,
ligas, ¿verdad? En las
claro.
comunidades, cosa que está sucediendo no solamente con el baloncesto, sino también con la pelota, en la que los municipios, el gobierno estatal están financiando absolutamente nada
Correcto.
para que esas personas, ¿verdad? Niños, niñas puedan participar en campamentos, en clínicas deportivas.
Y lo más
Por
importante es que
último.
cuando salgan a jugar, y si lo hacen bien o lo hacen mal, van a estar representando a Puerto Rico. Lo que va a decir en su
Así
camisa de Puerto Rico, y la bandera que va a subir un podio si se trepan es la bandera de Puerto Rico. Y eso yo creo que es importante, es grande. Así que ahí estaremos pendientes. Lo único malo de este mundial es que, como es allá en el lejano oriente, me voy a tener que levantar a las 3 y 4 de la mañana para ver los juegos. Me imagino que ustedes no van a hacer eso.
es. No, no, no. Pero mira, por último, déjame decirte algo. Para la confusión con los apellidos. Ponte a buscar cuánta gente en este país tiene apellidos de Córcega, apellidos irlandeses. O sea, yo
Claro,
conozco
sí.
gente de apellido O'Farrill, O'Reilly, apellidos árabes, tú sabes, como que no se crean que la mayoría de los apellidos que ustedes escuchan por ahí vienen directamente de la península ibérica, tío. O
Claro,
sea,
obviamente. Eso es así. De hecho, uno de los point guards de la selección, y que fue uno de los mejores point guards ahora mismo de los Mets, jugó esta temporada con los Mets de Guaynabo, no está en la selección ahora mismo, pero estuvo muchos años, se llama Gary Brown. Y tú oyes Gary Brown y piensas que, ajá, un neoyorquino o lo que sea. No, 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 creo que es de Camuy, nacido y criado full boricua, te habla boricua, acento boricua, nacido y criado y desarrollado en Puerto Rico. Y se llama Gary Brown. Pues habrá que bregar, porque ese es su nombre, así se lo pusieron y ese es su apellido. Esteban Gómez Geo, gracias por estar aquí.
Gracias por tenernos, Luis. Tenemos episodio nuevo saliendo esta noche, entre esta noche y mañana. Hay un episodio por ahí.
Pues ya lo
Una
saben,
descarguita.
plan de contingencia en su aplicación de podcast favorita. Guarionex Padilla Martí, gracias por estar aquí.
Gracias a ti por la oportunidad y soltarle a la gente que vaya a ver el documental New Yorkers Basket que está en Amazon Prime.
En Amazon Prime lo pueden ver, si no lo ha visto, es el mejor documental que se ha hecho en Puerto Rico. No me importa, no importa el tema, sino yo quiero decir que es el mejor, pero vamos a decir un top 3. Ahí lo tienen. Y de hecho, mañana vamos a hablar con un boricua que hizo una película del tren de Puerto Rico, documental, que se va a exhibir en CIMES la semana que viene. Así que de eso conversamos mañana en otra edición de ¿Qué es la que hay? Como siempre, agradecidos de su sintonía y patrocinio. Quédese con nosotros. La mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. Lo próximo, el informe del tiempo con su Hailey López Belén. Hasta mañana.